COPE Ciudad Real.
93.6 y 106.9 FM. En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Ha sido una mañana lluviosa, ahora está el tiempo calmado. Vamos a tener también una oración especial por tantos pueblos y tantas personas afectadas en estos días por las lluvias. Viernes 13 de septiembre, hoy celebramos a San Juan Crisóstomo. Su rectitud en proclamar y defender la verdad le ganó muchos enemigos. No hay que olvidar que somos discípulos de Jesucristo que muere en la cruz. San Juan Crisóstomo fue obispo de Constantinopla, es doctor de la Iglesia y es el patrón de los predicadores. Era llamado Boca de Oro por su gran elocuencia. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Ayer jueves, en el Casino de Ciudad Real, Cáritas Diocesana realizó una jornada de trabajo sobre vulneración de derechos laborales. Hilde Daems, experta en inclusión de Cáritas Española, presentó el estudio de Cáritas Vulneraciones de Derechos Laborales en el sector agrícola, la hostelería y los empleos del hogar. El resto de intervenciones se refirieron a la situación de los temporeros. Les recuerdo que tenemos a Santa Rosa de Lima como la obra del mes de septiembre y merece la pena que nos acerquemos a nuestro museo diocesano porque la belleza y el arte nos acercan a Dios. El lunes comienzan los ejercicios espirituales para los sacerdotes de nuestra diócesis. Comenzamos el curso puestos en oración en las manos del Señor para así poder acompañar con humildad y con entrega a nuestras parroquias. Rezamos también por nuestros sacerdotes en oración. Con Víctor Morujo en el control, Inma Serrano, que nos va a acercar hoy a la figura del vicario general, y ya al final del programa, la columna editorial de Antonio Gallardo. Hoy se apoya en la magnífica, en la deliciosa película Charada. Pero antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Esta semana el Papa Francisco ha terminado su viaje a tres países del sudeste de África, a las puertas ya del Océano Índico: Mozambique, Madagascar y Mauricio. Hay tres cosas que me llaman la atención de este viaje del Papa y en general de todos los viajes que él hace. En primer lugar, que visita países que no son mayoritariamente católicos. En concreto, en estos tres países, el número de cristianos católicos ronda en torno al tercio de la población. En segundo lugar, que a pesar de eso, toda la sociedad lo acoge como un mensajero de paz y lo escucha con mucho respeto. Y en tercer lugar, que fundamentalmente quienes más le acogen son los jóvenes. En Mozambique, el Papa Francisco tuvo un encuentro con jóvenes de diferentes religiones y con ellos reflexionó sobre la paz y rezó por la paz de la sociedad. Evidentemente, quienes más se benefician de estas visitas del Papa son los países que lo acogen, pero también nosotros podemos aprender de estas visitas del Papa a saber situarnos en una sociedad que es cada vez más plural y en la que los cristianos no estamos en mayoría y necesitamos saber presentar nuestra fe al mismo tiempo que construimos en común la sociedad con todos los hombres.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Comienza el curso en nuestras parroquias, multitud de actividades. Ya han visto que verano hemos tenido de campamentos, de actividades con jóvenes, con niños, con adolescentes. Pero comienza el curso en nuestras parroquias, comienza la catequesis. Hoy queremos hablar con Antonio Ruiz Pozo, que es el delegado diocesano de catequesis. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Comienza un curso más, un año más de catequesis, un año más con catequistas. ¿Aproximadamente cuántos niños, cuántos adolescentes, cuántos jóvenes hay en nuestras parroquias?
Pues es que la estadística de este año aún no la tengo. Tenemos los de los catequistas de los cursos pasados.
Sí.
De catequistas, de niños, jóvenes y adolescentes. O sea, la estadística no cuenta catequistas de adultos, ni los jóvenes adultos que acompañan a jóvenes adultos, sino únicamente los que están en catequesis de iniciación. Entonces, tenemos un número de catequistas de 2.640.
Eso es el número de catequistas.
De catequistas, sí. Claro, de niños aún no tenemos la estadística. Los niños se están inscribiendo este año ahora, pero calcula si cada catequista tiene un grupo de 10, 15 niños, imagínate.
Claro, claro, es que exactamente, es que estamos acostumbrados a la normalidad y a que la parroquia esté ahí y parece que todo va fluyendo, pero sin embargo es que es un movimiento de gente, un movimiento de muchas cosas que hay que hacernos conscientes, claro.
Sí, de hecho, vamos, para muchos de nosotros el comienzo de curso empieza cuando se ve las parroquias llenas de muchachos, de padres que se acercan a escribir a los niños, y eso es como el comienzo, ¿no? El comienzo ya,
claro, del curso pastoral. Pues mira, acabo de hacer la cuenta. Si hay 2.640 catequistas, que es una aproximación, a una media, lo que tú has dicho, de 15 niños por catequista, hay 39.600 niños en catequesis. Pues fíjate, más o menos.
Que son los niños que están inscritos para la iniciación cristiana.
Exactamente. ¿Eh?
Sin contar los niños que ya han hecho su proceso de iniciación y están confirmados y demás, que también siguen con su proceso de educación.
Pues fíjate, ahí se hace una labor religiosa y también una labor humana de primer nivel y con una importancia que a veces no nos damos cuenta. Antonio, sí.
Iba a decir que también ahondando lo que tú dices, aparte de con los niños, la tarea importantísima con los padres, con los cuales se tienen relación a lo largo de todo el curso, ¿sabes?
Claro.
Entonces es un contacto no únicamente con los niños, sino con gran parte de la familia de estos niños.
Claro. Oye, Antonio, ¿y cuál es la importancia de la catequesis? Porque los niños empiezan con 6, 7 años, más o menos, en las parroquias, con catequesis. Sí. La parroquia les va ayudando a iniciar en la fe. Y luego parece que cuando ya han hecho la primera comunión ya no hay que ir a catequesis, o cuando ya se confirman ya. O sea, que la catequesis es propia de esas edades, pero no es propia de otras edades. Entonces, ¿cuál es la importancia de la catequesis?
Bueno, se va superando ya, gracias a Dios, esa concepción, ¿no? Hay que tener en cuenta que la catequesis pues se ocupa fundamentalmente de educar en la fe a todos los que se han incorporado ya a la vida cristiana por el bautismo. Por tanto, la catequesis debe estar siempre al servicio de la educación permanente de la fe, de los niños y de los adolescentes, en este caso que estamos hablando, ¿no? La catequesis es fundamental, porque la Iglesia tiene la obligación, digamos así, de educar en la fe a aquellos que ha acogido por el bautismo, ¿no? Entonces, todo el proceso de formación es importante. Lo que pasa es que para la educación cristiana de los chicos, adolescentes y jóvenes, no todo el tiempo es catequesis fundamental y catequesis sistemática, ¿eh? Uh-huh. O sea, hay catequesis que es de iniciación cristiana, que es la básica, que en nuestra diócesis, pues sabemos que está aprobado ese itinerario que abarca de 7 a 14 años, donde se le da a los chicos y adolescentes una formación inicial básica, íntegra, pero fundamental. Por tanto, esta catequesis tiene un principio y un final, ¿eh? No toda la formación cristiana es catequesis. Esta es la fundamental. Uh-huh. Una vez que la catequesis fundamental ha terminado, porque los chicos ya han recibido su formación básica, continúa la formación, pero de otra forma, ¿eh? Lo que llamamos la formación permanente a base de encuentros, de cursos, de estudios personales, etcétera, ¿no? Entonces, la catequesis como educación en la fe siempre es necesaria para un cristiano. Nunca estamos formados del todo, pero teniendo en cuenta que no todo es catequesis fundamental y sistemática. Y repito que tiene un principio y un final. Todo en la vida, todo en la parroquia es catequesis, todo es formación, pero catequesis sistemática tiene un periodo determinado, ¿eh? Donde se educan los niños en su formación básica, integral, pero fundamental.
Y en ese proceso, claro, los catequistas son fundamentales.
¿Cómo
se forman los catequistas, o cómo deberían formarse esos catequistas, que son una persona esencial en esa formación en la fe de niños y de jóvenes?
Sí. Siempre recuerdo en esto, cuando afrontamos este tema, las expresiones de Juan Pablo II, donde siempre daba las gracias a los catequistas, decía que por muy humildes que fueran, porque sin ellos la Iglesia no podría realizar la tarea de evangelización, ¿no?
Sí.
Entonces, todos sabemos que en todas nuestras parroquias, pues por humildes o pequeñas que sean, siempre hay grupo de personas que se encargan de, según sus posibilidades, de la tarea de evangelizar, ¿no?
Claro.
Entonces, el catequista es una figura imprescindible y básica. Claro, los catequistas, hay una cosa actualmente, que tenemos que tener en cuenta que lo fundamental de un catequista es que tomen en consideración lo que significan dentro de la Iglesia. Y un catequista es un elegido por Dios y un enviado por la Iglesia para transmitir el mayor tesoro que Jesucristo ha dado a la Iglesia, que es la Buena Nueva, que es el Evangelio. Por tanto, el catequista es una persona muy valiosa y así tiene que considerarse él, ¿no? No como una persona que echa unas horas en una parroquia o que hace un favor a su parroquia determinada, sino que es una persona enviada por la Iglesia para transmitir el tesoro que Cristo le ha dado, que es la Buena Nueva, que es el Evangelio.
Claro.
Por eso un catequista tiene que primero caer en la cuenta de su valor, y después, claro, tiene que formarse. Los catequistas hoy día no pueden ser personas que actuemos únicamente desde la buena voluntad, sino que los tiempos son duros y complicados y hay que tener pues una formación.
Claro.
Una formación que puede ser básica para aquellos catequistas que se inician en un curso, ¿no? Pues aquellos aspectos elementalísimos de la catequesis, aquellos aspectos fundamentales que llamamos educación básica, y después, como hemos dicho antes, una educación permanente, trabajando aspectos específicos del mensaje cristiano, ¿no?
Eso es. Si tú tuvieras que marcar, por ejemplo, 2, 3, 5 cualidades de un buen catequista, ¿cuáles serían?
Pues mira, te digo algunos, así muy 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 rápidos y muy prácticos por mi conocimiento de la escuela de catequistas.
Sí.
Uno, que un catequista para los niños adolescentes es un maestro en la fe. Y por tanto, tiene que tener la formación básica necesaria para poder transmitir la fe, ¿no? Nuestro obispo don Gerardo dice mucho esta expresión, que nadie da lo que no tiene, ¿no? Entonces, pues considera que es un maestro en la fe. Para un niño su catequista no es la vecina, es la que más sabe, así dicho entre comillas, ¿no?
Claro.
Entonces, y en la definición de lo que es un catequista, pues es una persona, de que poseyendo una formación básica cristiana y humana, por tanto se requiere, para poder transmitir la fe, tener un conocimiento básico elemental de los contenidos de nuestra fe. Eso es un aspecto, ¿no? Maestros en la fe. Otro, pues testigos de la fe. Es decir, un catequista tiene que tener coherencia de vida. No transmitir de palabra aquello que no vive. No hablamos de personas perfectas, sino que tengan una coherencia de vida cristiana, lo que llamamos un testigo, ¿no? Un testigo de la fe que está predicando. Y un aspecto importantísimo, que ese es el tercero, que nunca olvidemos que un catequista es un enviado por la Iglesia y que actúa en nombre de la Iglesia. Uh-huh. Actúa en nombre de la Iglesia Universal, en nombre de su diócesis y, más cercano, en nombre de su parroquia. Por eso los envíos de los catequistas son muy importantes, donde se pone de manifiesto que un catequista no actúa por libre, que no puede predicar la doctrina que se le antoja a él, sino que es un enviado de la Iglesia. Y por tanto, tiene que tener una relación afectiva con la Iglesia, ¿no? No puede haber catequistas que no tengan relación ninguna, en este caso, con su parroquia, ¿no?
Claro.
Pues de que echan un tiempo con los niños y después no hay relación con su parroquia.
Claro.
Por eso de maestros en la fe, testigos de la fe y enviados por la Iglesia, yo creo que son tres aspectos importantes, básicos, pero que no conviene olvidar.
Claro. ¿Qué diferencia, Antonio, hay entre la catequesis que se hacía hace 30, hace 40 años, en los años 70, en los años 80, con la actual? Porque seguro que ha habido una evolución, pues, de todas las disciplinas sociales, la psicología, claro, por ejemplo, dinámicas, sí, pedagogía, han avanzado mucho. Entonces, la catequesis de hace 40 años, o sea, la catequesis de ahora, ha debido cambiar mucho con respecto a hace 40 años. ¿En qué aspectos fundamentales se ha cambiado? ¿Qué avances, sí, ha habido?
Sí, dando por supuesto lo que estás diciendo, ¿no? Que es lógico que los tiempos evolucionan y evoluciona la pedagogía, los conocimientos sociológicos, los conocimientos antropológicos, los medios de comunicación, todo esto influye, ¿no? Y por tanto, no tiene nada que ver, como sabemos, la forma de tratar una catequesis ahora que hace unos años, ¿no? No por nada, sino no es mejor ni peor, sino porque los tiempos van avanzando y es así. Eso que es obvio, yo lo que más he visto de significativo en la evolución es que actualmente se presenta de forma globalizada, integral y no fragmentizada, ahora explico esto, lo que es la formación completa de un niño para ser cristiano. Uh-huh. Es decir, ahora mismo en toda la catequesis se trabajan al unísono todas las dimensiones de la vida cristiana de una persona, en este caso de niños y adolescentes. Se trabaja al unísono la dimensión del conocimiento de la fe, lo que llamamos el credo, en todos los temas de catequesis, ¿eh? Si vemos los catecismos, se trabaja al unísono el aspecto celebrativo con los sacramentos, se trabaja al unísono el aspecto de vida, la moral cristiana y el aspecto de la oración. Todo esto va creando en el niño una educación integral, unida, unificada, de todas las dimensiones que definen a lo que es un cristiano. Antiguamente yo creo que había más formación fragmentizada, ¿no? Uh-huh. Donde no estaba tan unificado estas dimensiones de la vida cristiana, ¿no? Pero si tú defines lo que es un cristiano más o menos normalito, pues un cristiano que conoce su fe, que la celebra, que vive según su fe y que ora. Y estas cuatro dimensiones son las que actualmente se están insistiendo en trabajarlas de forma unitiva. Claro. Y, por ejemplo, si cogemos a los catecismos actuales, lo trabajan así en cada sesión, ¿eh? Uh-huh. Y un aspecto negativo que yo veo es que se está perdiendo la memorización, ¿eh? La memoria en la catequesis, que es importante, porque a veces nos reímos de cuando hacíamos catequesis a base de preguntas y respuestas. Eso tiene un aspecto muy importante, que es por el conocimiento memorizado de las verdades de la fe se mantiene la fidelidad a lo que creemos.
Claro.
Y de otra forma a veces respondemos por antojos o por suposiciones que tenemos, pero la recuperación de la memoria en la catequesis yo creo que es una de las carencias que podemos tener actualmente y que sin embargo hay que recuperar.
Claro. ¿Sí? Antonio Ruiz Pozo es el delegado diocesano de catequesis y estamos comenzando el curso, así que Antonio, mucho ánimo.
Pues ánimo, eso se supone.
Hay que darle desde aquí también a ti como un poco responsable de eso en nombre del obispo, pero también, sí, a tantos catequistas de nuestra provincia como están, sí, justamente empezando con ilusión el curso.
Pues mira, como dice nuestro, cuando leemos el himno que rezamos, sembrar mientras es tiempo.
Exacto.
Aunque nos cueste fatiga.
Muy bien, muchísimas
gracias. Con alegría y entusiasmo. Todos.
Eso es. Muchísimas gracias, Antonio. Buenas tardes.
Servidor de todos.
Gracias.
Adiós, gracias. Adiós.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Así abrimos esta temporada con Inma Serrano, que nos va a ir acercando a las grandes instituciones de nuestra diócesis, para que conociendo un poco mejor todas las ayudas, todos los apoyos que nuestro obispo don Gerardo tiene. Hoy Inma Serrano nos acerca a la figura del vicario general, que en nuestra diócesis es Tomás Villar.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Como bien apuntaste el viernes pasado, durante las próximas semanas vamos a hablar de las instituciones que ayudan a nuestro obispo en el gobierno de la diócesis, para así entender mejor el mecanismo de la misma. Y lo vamos a hacer comenzando hoy por la figura del vicario general, que en nuestra diócesis es don Tomás Villar Salinas. El obispo nombra libremente a dicho vicario general, que ha de ayudarle en el gobierno de toda la diócesis. Como regla general, pues ha de nombrarse uno solo, pero puede ser que por la extensión de la diócesis, el número de habitantes u otras razones pastorales se aconseje otra cosa. El vicario general debe ser sacerdote, de no menos de 30 años, doctor o licenciado en Derecho Canónico o en Teología, o al menos experto en estas materias, y con honradez, prudencia y experiencia en la gestión de asuntos. Las competencias del vicario general son realizar cualquier tipo de actos administrativos, exceptuados aquellos que el obispo se hubiera reservado o que requieran un mandato especial por su parte. El vicario general debe informarle sobre los asuntos más importantes por resolver o ya resueltos, y nunca actuará contra la voluntad e intenciones del obispo. Por último, señalar que el vicario general puede ser relevado libremente por el obispo. Si no, cesaría al cumplirse el tiempo de su mandato, por renuncia o cuando quede vacante la sede episcopal. Suspendido de su cargo el obispo, se suspende igualmente la autoridad del vicario general. Pues nada más, Miguel Ángel. Un saludo y hasta la semana que viene.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y los últimos compases del espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo. Con esos títulos de crédito fantásticos y con esta banda sonora de Henry Mancini, que también ya la oyen. Bueno, pues Charada, pues es una de las películas pues muy vistas, con una trama realmente espectacular, de enredo, de lío, que el espectador solo descubre al final. Si no la han visto, las invito a verla, con Cary Grant, con Audrey Hepburn, con un reparto de lujo, Walter Matthau. Pero sobre todo hoy tenemos la suerte de tener aquí en directo a Antonio Gallardo. Antonio, muy buenas tardes.
Madre mía, estoy casi a la altura de Stanley Donen con tanta estrella.
Exactamente. Eso es. No, muchísimas gracias a ti. Abre temporada aquí en directo. Muy bien. Ánimo.
Pues para todo el año se hace falta.
Hombre, por supuesto.
Muy bien, pues como bien decía Miguel Ángel, en 1963 el gran director Stanley Donen dirigió la película Charada, una deliciosa cinta protagonizada por Cary Grant y Audrey Hepburn, con la maravillosa música de Mancini y ambientada en el glamuroso París de los años 60. ¿Quieren ustedes más belleza en una sola película? Una película que mezcló la comedia romántica con el más puro cine de intriga y espías. Como el diccionario define, Charada es un acertijo a base de juegos de palabras que encierran un significado que puede ser engañoso. Y con el brillante estilo de Donen, que no olvidemos que también era coreógrafo, los protagonistas se deslizan por la película tratando de encontrar solución a un enigma donde nada es lo que parece y donde todos los protagonistas dejan de ser lo que aparentan. Algo así, pero sin la belleza de esta cinta, es el devenir de los pícaros Pedro y Pablo por la política española, haciéndonos perder el tiempo y el dinero a más de 40 millones de españoles en una charada, esta muy siniestra, que de engaño en engaño, de trampantojo en trampantojo, nos lleva a unas nuevas elecciones este otoño. Y como su agenda llena de egoísmo y vanidades sí lo ha permitido, han colado, aunque ni hayan legislado ni elaborado presupuestos ni ningún tipo de avance, un nuevo empujón a una ley de eutanasia, negándose a elaborar una de cuidados paliativos, como el 90% de la sociedad y de la sanidad española demanda. Entre tanto, los espectadores, envueltos en la charada, hemos vuelto a tragar otro engaño revestido de progreso social. Los dos petimetres, vestidos de caballeros, siguen al mando de España, y mientras, el centro de derecha juega a la gallina ciega con sus propios egos inflamados. La charada, como ven, es absoluta. Pues bien, si la situación les abruma, recen. Si les abruma, protesten. Y si les abruma, cuando les dejen, voten. No seamos cómplices de la charada. Con este deseo, les deseo buenas tardes, reitero el deseo, y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y todavía nos queda el tuit del Papa después de la mirada de Antonio Gallardo. es de hace 27 minutos. El discípulo de Jesús, si quiere crecer en su amistad, no debe lamentarse y mirarse a sí mismo. Debe actuar y esforzarse, seguro de que el Señor lo apoya y lo acompaña. Que pasen todos ustedes una muy buena semana. Nosotros volvemos el próximo viernes 20 de septiembre. Para hoy y siempre, buenas tardes.